Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Hugo. Esta es una buena hora para escuchar al gallo. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar al gallo. Aquí en el Nintendo con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Hugo. Muchísimas gracias, macho. Lo has hecho estupendamente. Cuando quieras te vienes y me ayudas a leer las noticias. Que tal y como está el patio, me hace falta un poquito de buen humor y otro tono. Un beso, Hugo. La jornada ha sido absolutamente de locos en el Congreso de los Diputados. Hoy sesión en el Senado porque están de obras en la carrera de San Jerónimo, pero bueno, da lo mismo. En el Congreso, como digo, una sesión absolutamente de locos. ¿Qué esperaba Pedro Sánchez? ¿Que Puigdemont o Pablo Iglesias son gente de fiar? ¿Quien con niños se acuesta, meao se levanta? ¿Quien con golpistas pacta, se convierte en cómplice? ¿Quien con bolivarianos forma el Consejo de Ministros, acaba siendo una mala copia de Hugo Chávez? Lo ultimísimo es que de los 3 megadecretos, 2 salen para adelante, el ómnibus y el de las medidas anticrisis, y Podemos tumba el otro. ¡Qué espectáculo! ¡Menuda panda! El gobierno ha comprobado que quien manda en España es Puigdemont, lo hemos comprobado todos. Me pregunto, insisto, ¿qué esperaban? ¿Esto va a ser así para siempre? ¿Qué será lo siguiente? ¿El gobierno va a poder aguantar humillaciones así 4 años? Bueno, pues mi vaticinio es que sí. Porque Pedro Sánchez no tiene límites ni para su ambición ni para humillarnos. Palacio del Senado, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, minuto y resultado, amigo.
Pues el gobierno ha pactado con Junts y ha salvado, tú lo comentabas, los decretos ómnibus y el anticrisis, cuya votación ha habido que repetir por un empate inicial. Este ha sido el resultado definitivo.
Votos emitidos 350, votos sí 172, votos no 171, abstenciones 7. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
A cambio, claro, los separatistas han arrancado un buen número de contrapartidas, entre ellas la supresión de la referencia a la parálisis de las actuaciones cuando un magistrado eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, una cuestión que hace apenas 72 horas, Ángel, era imposible de dejar fuera porque era una exigencia de la Comisión Europea, eso decía el gobierno. Los de Carles Puigdemont han sumado la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales o la bajada del IVA del aceite del 5 al 0%. También se reformará la ley de sociedades de capital para que las empresas puedan volver a Cataluña. No se explica cómo. Y el Estado asumirá la totalidad de los costes sobre las bonificaciones al transporte público.
Madre mía de mi vida. Continuará. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Se confirma. Puigdemont manda en España. Sánchez no tiene límite para arrodillarse o para otras cosas. Y lo peor de todo, la amnistía, las balanzas, las empresas, lo peor de todo, el tema de la extranjería y la inmigración. Y si no, al tiempo. En fin, por lo demás, la vida sigue y el mundo cada día peor. Anda, que estamos para dar lecciones. Terribles las imágenes que nos llegan desde Ecuador. Escucha este audio de una ejecución de un funcionario de prisiones en directo. Te advierto que hasta el sonido es espeluznante.
Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Yo soy el señor suboficial Gómez Albert, trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Por favor, ayúdeme, tengo familia.
Es brutal. En fin, estaremos muy atentos de lo que pase en Ecuador, ojito, por los miles y miles de ecuatorianos que viven aquí. y porque el efecto contagio de estos, de estas narcoorganizaciones pueden ser tremendos. Y termino con mi postdata. Esta mañana ha muerto César Alierta, quien fuera presidente de Telefónica entre 2000 y 2016. Ha muerto por una dolencia cardíaca que padecía desde años atrás. Bueno, me viene a la cabeza tantos desayunos de Europa Press en los que compartí mesa, mantel y chascarrillos con él. Alguna que otra comida en la sede de la compañía y cómo nos explicaba su visión geoestratégica sobre América y la pasión con la que el bueno de César nos contaba el programa de distribución de tablets por los colegios de África para el futuro y la educación de los niños. En fin, un tipo de primerísima categoría. Descanse en paz, César Alierta.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 10 de enero. Hola, Nek.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Ahora se me escucha. Desde esta tarde ya es obligatorio usar la mascarilla para entrar en los centros de salud y hospitales.
Pasará a ser una recomendación en las comunidades donde baje la incidencia durante 2 semanas consecutivas. Sanidad también recomienda su uso en farmacias y vacunarse. Manda que haya que decir esto. Vacunarse contra la gripe y el COVID.
Teresa Rivera confirma que conocieron el vertido de pellets en el mar el 8 de diciembre.
Anda. La ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta del Gobierno, ha explicado en Antena 3 que no actuaron porque no era una carga peligrosa. Desde Medio Ambiente aseguran que es prácticamente imposible recoger y controlar el vertido en el mar. En la costa se sigue trabajando para limpiar las playas.
Grifols tomará acciones legales contra Gotham por el daño causado con su informe negativo sobre sus cuentas.
La farmacéutica se reunirá mañana con inversores para rebatir el documento. El fondo de inversión acusaba a Grifols de manipular sus ratios de deuda y maquillar los resultados. Hoy la multinacional ha vuelto a subir en bolsa tras las pérdidas de ayer.
La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola por el aumento del precio de la luz en 2013.
La Fiscalía les acusaba de idear un plan para inflar precios y que los consumidores pagásemos más. La empresa siempre defendió que las alteraciones de la tarifa se produjeron por el sistema de oferta y demanda de la energía.
Al menos 10 muertos, 70 detenidos tras los graves incidentes en Ecuador.
El gobierno habla de conflicto armado interno. Hay mucha presencia militar en las calles para garantizar el orden. El presidente Daniel Noboa asegura que va a deportar a 1.500 extranjeros detenidos presos en su país, la mayoría colombianos.
Israel ataca 3 bases militares de Hezbollah en el sur del Líbano.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha advertido a Estados Unidos de que no permitirá que su pueblo sea desplazado de Gaza y de Cisjordania. La Media Luna Roja asegura que Israel ha matado a 4 médicos tras bombardear una ambulancia en la franja.
Llegan a Tenerife 192 personas a bordo de un cayuco.
Entre ellos, una mujer y 12 menores de edad. Otras 3 embarcaciones en las que viajaban 81 migrantes han sido rescatadas en el Hierro. En lo que llevamos de año, más de 1.000 personas han llegado a Canarias.
Detenida la mujer que abandonó a su bebé recién nacida en un contenedor en Los Palacios, en Sevilla.
¿Te acuerdas? Fue el 19 de diciembre cuando encontraron al bebé entre la basura, todavía con el cordón umbilical. Desde entonces la madre estaba escondida en una casa. La niña está con una familia de acogida a la espera de una adopción definitiva. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí. De momento, Real Madrid 0, Atlético 0. Mañana se va a disputar el Barcelona-Osasuna y también tenemos baloncesto porque hay Euroliga a las 8:30, Barcelona-Olympiacos.
La previsión del tiempo, frío, con Silvia Martínez.
Sí, eso es. El frío y la posibilidad de nevadas mantienen en alerta amarilla en estos momentos a 5 comunidades, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra. La llegada de una dana está dejando fuertes precipitaciones en el Cantábrico, en Pirineos y en Baleares. De hecho, la cota de nieve se mantiene entre los 500 y los 900 metros en casi todo el norte peninsular y los termómetros marcan ahora mínimas de 1 grado y máximas de 13 grados. De cara a este jueves, situación similar, con heladas que pueden cubrir buena parte del interior de la península.
Te contamos una cosita más. El cabecilla de uno de los clanes de la delincuencia organizada en París ha sido detenido en Madrid. Consiguió esconderse durante 3 años utilizando todo tipo de medidas de seguridad. Llegó a escolarizar a su hijo en España utilizando una identidad falsa para el pequeño. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Era un objetivo prioritario para Francia. Samir, de 41 años, cabecilla de uno de los clanes de la gran delincuencia parisina, se escondía efectivamente en España junto a su actual pareja y su hijo. Lo más increíble, como decías, ha llegado a escolarizarlo, a este pequeño de 8 años, en dos colegios distintos durante estos 3 años de vida, uno en la localidad madrileña de Alcobendas, el otro en Torrevieja, en Alicante. Lo hizo dando al pequeño efectivamente una identidad falsa. Medios al tanto de las pesquisas admiten que ha sido un caso muy complicado en el que el delincuente se ha movido con mucha sangre fría. Ante un control de la Guardia Civil en Torrevieja, pidió subir a casa y recoger el carnet de conducir que decía se le había olvidado. Los agentes accedieron y ya no volvieron a verlo, evidentemente. Así hasta el lunes de esta semana, cuando el grupo de fugitivos de la Policía Nacional le echó el guante en el barrio madrileño de Tetuán. Iba en coche, un elemento que ha resultado decisivo para su localización. Residía actualmente aquí, en Orcasitas, en medio de estricta medida de seguridad, cambio continuo de identidad, de coche cada mes, de teléfono móvil. En Francia le espera una posible cadena perpetua por intentar asesinar en 2021 al líder de un clan del crimen organizado rival y a su hija de 10 años. Las autoridades francesas judiciales llegaron a emitir 16 órdenes europeas de investigación contra él. Ha terminado su recorrido.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha esto porque te va a sonar seguro. ¿Cuántos kilos habrías ganado estas Navidades?
Efectivamente, yo creo que no se salva nadie. 3 kilitos. Nada, nos hemos apuntado a una carrera en mayo y así nos motivamos a salir a correr.
Pues yo me he pasado estas Navidades comiendo dulce. Soy la única que come dulce en mi casa. Nadie toma dulce y me he pasado.
Nada, disfrutar de la comida es alegría. Uno no puede enfocar las Navidades privándose de nada.
Empieza el año y muchos se plantean ponerse a dieta. La mayoría optan por evitar el azúcar, comer más sano, pero hay otros que van más allá. Nuestro compañero Gonzalo Zavalla, por ejemplo, ha empezado la semana haciendo el tan de moda ayuno intermitente. Es una técnica que se ha puesto de moda, pero ¿es el ayuno intermitente apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales?
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, ¿vale? Una persona que no sea diabética, una persona que no tenga que tomar medicación, una persona que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Quiero decir que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
Acabas de escuchar a Magda Carlas, es médica, nutricionista y divulgadora médica. Nos explica que el ayuno no es una dieta ni es una receta mágica, es más bien una herramienta que puede ayudar a perder peso a determinadas personas. Y ojo con esto, no es para todo el mundo.
Entonces, lo que hay siempre que advertir si somos éticos es que algunas cosas hay que personalizarlas. Por lo tanto, no podemos decir esto va bien para todo el mundo, sino que dependerá de cada caso.
Son varios los regímenes de ayuno que se han puesto de moda. El que más se escucha es el 16-9, en el que básicamente estás 16 horas sin comer y programas las comidas dentro de un periodo de 9 horas. Hay incluso personas que están días enteros sin ingerir ningún alimento. Magda nos cuenta que sí, que hay un ayuno que nos puede beneficiar a todos.
Cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo no recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Lo dicen los que saben, si cenamos pronto, hacemos un ayuno que beneficia a nuestro cuerpo y puede que ni lo notemos.
Y que las horas de ayuno sean las de la noche, entendámonos. ¿Por qué las de la noche? Porque tú ya sabes que por la noche hay un ritmo circadiano de funcionamiento del organismo y por la noche es cuando baja el metabolismo, cuando hay toda una serie de reacciones. Es decir, cuando no hay luz es cuando es más fisiológico no comer. Por lo tanto, todo lo que sea cenar pronto y desayunar tarde al día siguiente va muy bien. Es mucho más fisiológico esto que no estar todo el día sin comer.
Si a la hora de romper el ayuno no escoges buenos alimentos, este ayuno pues también habrá servido de poco.
Una manera de romper este ayuno, hombre, por ejemplo, alimentos que nos den densidad de nutrientes, alta sensación de saciedad y que sean muy sanos. Por ejemplo, un fruto seco. ¿Por qué? Porque nos da proteínas, carbohidratos y nos da grasas al mismo tiempo, grasas saludables. Y además nos sacia muchísimo. Y además es un protector cardiovascular.
Otra duda. ¿Quiénes no deben dejar de comer durante muchas horas y menos sin supervisión profesional?
Primero, si eres una persona con una enfermedad crónica, si eres una persona de más de 65 años, si eres una persona de menos de 18, no lo hagas sin asesoramiento. Ese sería el primer consejo. Dos, pongámonos en el caso de que somos personas sanas. Yo no haría nunca un ayuno que fuera más allá de las 16 horas, para no tener problemas. Y después, que lo que comamos en las horas que podemos comer sea lo más parecido a una dieta hipocalórica equilibrada. Si hacemos esto, nos va a sentar bien, segurísimo.
El ayuno no es ningún juego para las personas que no están saludables ni para los niños menores de edad. Lo que sí es recomendable es cenar pronto, desayunar tarde y, oye, el sentido común.
Me ha entrado hambre, ¿eh? ¿Sí? Escuchándote hablar,
pues,
de ayunos.
Y alguno ha traído manolitos.
Ya lo sé. Y estoy aguantando como una campeona. Cobarde. Pero igual de postre para la cena.
Cobarde. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo tras la votación de los decretos en el Congreso, Nekane.
El líder del PP ha sido muy duro con el gobierno por su dependencia de Junts para sacar adelante estas iniciativas.
El gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción del gobierno de Sánchez ha sido marcada durante todo el día desde Ginebra o desde Bruselas. Desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y, por lo que parece, cuánto durará esta legislatura.
Toño es ingeniero, vive en Ecuador.
Y ha contado en la tarde cómo es la situación en las calles del país, donde se mantiene la tensión.
Bueno, el problema, evidentemente, este tipo de problemas no es reciente. Todo inicia con este tema de la droga. Todo lo demás, que en determinado momento se empezó a hacer muchísimo más grande hasta llegar al punto donde hemos llegado. Todas estas bandas han adquirido un poder, tienen armamento bélico. Hay bandas que tienen armas que solamente los debería tener el ejército, por decirte de alguna manera.
Adolfo García es patrón mayor de las cofradías de Asturias.
En todo el Cantábrico se trabaja para limpiar los peles de las playas. En COPE, Adolfo ha criticado la alarma social que se ha generado, a la que vincula con intereses partidistas.
Se está creando una alarma social que no es para tanto, ni mucho menos, porque, bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
Francisco del Amo ha donado sangre en 500 ocasiones.
Y es que comenzó cuando tenía 20 años, ahora tiene 66 y, como ha contado en Mediodía, seguirá haciéndolo siempre que pueda.
En el caso de las mujeres, poder donar 3 veces al año y los hombres 4. Yo he estado haciendo durante muchos años plaquetas y ahora estoy donando plasma. Es el mismo pinchazo, pero se queda con el plasma o las plaquetas y te devuelve el resto de los componentes sanguíneos. Yo he llegado a donar 25 veces en un año.
Y el sonido musical, Los Escorpiones.
James Kotak, quien fuera batería del grupo durante 2 décadas, tenía 61 años. Los problemas con las drogas y el alcohol le alejaron de la formación y, tras estar en rehabilitación, el grupo decidió prescindir de él para no tener problemas.
Totalmente. Siempre se nos van los mejores o les echamos. Qué error, qué mía.
No se aprende, ¿eh?
No se aprende.
No.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tres de cada mil niños nacidos en España tienen el síndrome de Asperger. Un trastorno que supone dificultades para entender, para afrontar el mundo social. El cerebro de estos niños con Asperger procesa la información de manera diferente a la habitual, por lo que tienen otros intereses. Por ejemplo, les resulta difícil entender el lenguaje verbal y de señas. No se llevan bien con la interacción social y por esto son incapaces de hacer amigos, de expresar sus emociones y comprenderlas del resto. No obstante, son personas que tienen un nivel de inteligencia superior a la media, sí, y con frecuencia tienen habilidades especiales. Para ayudar a estos niños y a sus familias nació la Federación Asperger Andalucía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo cambia la vida de una familia cuando hay un diagnóstico de Asperger?
En la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, le cambia para positivo, ¿no? Porque esa familia ya sospechaban, ya veían, ya notaban que su hijo o su hija tenía rasgo, que podía tener un rasgo de autismo, nivel 1, síndrome de Asperger. Entonces, cuando ya tienen ese diagnóstico, cambian a... Mira, pues sí que lo era, no estaba loca, no estaba loco, sí que mis sospechas eran reales.
Es María Teresa Román, responsable de proyectos sociales de la Federación Asperger Andalucía, cuya labor es tender la mano a las familias andaluzas para afrontar el diagnóstico y guiarlas durante el proceso posterior. Actualmente la asociación cuenta con un proyecto reconocido en La Voz del Paciente de CINFA.
Es darle todos los apoyos que estas personas necesitan para fomentar su calidad de vida, ¿no? Para que ellos ahora entiendan todo el proceso, entiendan cuáles pueden ser las dificultades de su hijo y más que nada darle esos apoyos que necesita. Es lo que le cambian, ¿no? De que ya hemos encontrado lo que mi hijo necesita o mi hija necesita y ahora vamos a darle de estos recursos y estos apoyos para darle lo mejor a él y a ella.
En la misma línea, estos niños y sus familias tienen a disposición monográficos gratuitos y telemáticos, guías y herramientas para convivir de la mejor manera posible. Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. ¿Sabes qué es esto que suena?
Sí.
¿Qué?
Música.
Música, ¿no? Sinvergüenza. ¿Qué sinvergüenza? Esto es un himno generacional. El Smoking the Water. De Deep Purple, por favor. ¡Se vaya! ¡Quitármela! ¡Quitármela de... ¡Fuera de mi vista! Damos un paseo por las redes, votación del Congreso en el Senado. ¿Sigues aquí?
Sí.
Pero no te habíamos dicho que te fueras.
Bueno, pues ya, sí, que estás, ya que estás, voy, ya que estás. Lees tú las redes,
ya
ningún problema.
Ya que estás, lees.
Venga, bueno, pues nada, buenas tardes a todo el mundo. Alba dice que Junts al final ha hecho lo que ha querido, marear hasta el último minuto y, ojo, conseguir un premio a cambio. Vaya año nos espera. Hablas sobre ello en tu videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope.
Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. También habláis, seguimos RQR con el tema de las autobajas médicas.
Eso es. Elena entiende el fin de esta medida, pero le cuesta confiar en que todo el mundo la vaya a usar bien. Lo mismo le pasa a Nacho. Nos escribe que él ya se puede imaginar alguno que en su trabajo recurrirá de forma habitual.
Yo también. ¿Tú no?
Bueno.
¿Sí o no?
Yo confío en la buena fe de todo el mundo.
Ya, no mientas. ¿Sí o no?
Bueno.
Tiempo de tertulia esta noche con Bea Pareda, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre el aceite de oliva. El IVA queda fijado en el 0% por el paquete anticrisis que ha aprobado esta tarde el gobierno. Aún así, ojito, los productores dicen que va a seguir subiendo. Veremos. Y esperamos mensajes.
Sí, que recogeré si sigo trabajando aquí antes de que
cosa,
me eches.
Cosa poco probable.
Nos puedes escribir en un montón de sitios. En facebook.com/lalinternacope, estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555, 600544555. Y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Recojo mis cosas, Expósito.
Sí, sí, adiós.
Adiós, adiós.
No puedo decir que ha sido un placer, porque no. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Si atendemos a la definición científica, la esclerosis múltiple es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Si escuchamos a un familiar de alguien que padece la enfermedad, es esto.
La ELA es una enfermedad que te obliga a dejarte ayudar por otras personas, aunque a veces cuesta un poco más y otras un poco menos, pero esa situación de entrega y de confianza también significa que puedes tener una cercanía muy especial con alguien. Y bueno, eso puede servir de ejemplo, que al final vemos cómo se puede llevar una situación tan difícil, ¿no?
Arturo tiene 23 años y cuida de Javier, un pariente que padece esa enfermedad. Se calcula que casi 2 millones de personas padecen esclerosis múltiples en todo el mundo, unas 50.000 en España, donde se diagnostican más de 2.000 nuevos casos al año, principalmente en personas de entre 20 y 40 años. En los adultos jóvenes se ocupa el primer puesto entre los trastornos neurológicos que causan incapacidad. Los síntomas son diferentes según el paciente.
De 74 años, que lleva 6 años con ELA, y ahora mismo pues realmente tiene movilidad prácticamente solo en la cabeza. Puede hablar y puede comer y bueno, puede mover también un poco los brazos, pero es una movilidad muy, muy reducida.
Aunque no existe cura, el tratamiento puede reducir los síntomas, prevenir recaídas, mejorar la calidad de vida. Por eso, cuando se conocen avances científicos, enfermos y familiares pues vuelven a tener esperanza. Esta semana nos hemos encontrado con una noticia que merece la pena explicar. El titular es este: una terapia basada en células madre ha demostrado proteger el cerebro frente al daño de la esclerosis múltiple. El estudio lo firman científicos de Cambridge, Reino Unido, Milán Bicocca y el hospital Casa Sollievo de la Sofferenza, en Italia. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y todos los miércoles hablamos de ciencia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, lo primero, la esclerosis múltiple. ¿Qué?
Sí. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro organismo interpreta erróneamente que células nuestras, naturales, son enemigas y las combate, las destruye. Y en este caso, esta enfermedad autoinmune destruye unas células que producen la mielina. La mielina es una especie de vaina que recubre las neuronas y que es como los cables están protegidos por una vaina de plástico. En este caso, las neuronas necesitan esta protección. Cuando la mielina desaparece o se deteriora mucho, se producen varias enfermedades neurodegenerativas, y esta es la esclerosis múltiple. No es tan grave como otro tipo de esclerosis, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que es muy invalidante. En este caso tampoco tenemos cura en la esclerosis múltiple, y en algunos casos, los más graves, pues puede producir también pues un deterioro cognitivo, un deterioro en la movilidad muy severos. Es verdad que hay gente que vive con esclerosis múltiple durante muchos años sin síntomas, pero en los casos más graves perjudica muchísimo la calidad de vida de las personas.
¿Qué han conseguido con esta terapia, Jorge?
Pues básicamente es devolver al cuerpo de los enfermos la capacidad de producir esa sustancia que les falta, esa mielina, mediante la inyección de células madre. Todas las células de nuestro organismo en algún momento fueron células pluripotentes. Estaban diseñadas para hacer cualquier cosa. Podían especializarse con el paso del tiempo en cualquier cosa. Cuando somos un embrión, todas las células son más o menos iguales. Y según vamos desarrollándonos, unas células se convierten en neuronas y otras en una célula de hígado o en una célula de la sangre. Pero podemos hacer que algunas de estas células vuelvan a su estado embrionario y hacerlas que hagan la labor que nosotros le pidamos que hagan. En este caso, este ensayo clínico se ha producido con células del cerebro de un bebé que había muerto al nacer. Los padres habían donado parte de sus tejidos a la ciencia, y con estas células se han podido conseguir células madre que permiten reconstruir la capacidad de los cerebros de estas personas para volver a ser más normales, no del todo curados, pero sí que reduzca muchísimo los efectos de la esclerosis múltiple en su cuerpo.
Tras este ensayo clínico, es una fase inicial, no lo olvidemos, ¿cómo han respondido los pacientes?
Pues estupendamente, porque muchos de ellos han tenido un parón en el deterioro de sus síntomas. En todos los casos había elegido pacientes ya con un estado muy avanzado de la enfermedad. Algunos de ellos, pues sin capacidad de mover sus miembros, por ejemplo. Pero se ha detenido la evolución, no han ido a peor. Y en otros casos ha pasado hasta un año después de la investigación sin que haya surgido un nuevo síntoma. Es decir, la ciencia ha demostrado con este ensayo clínico que por lo menos tenemos una herramienta, si no para curar la enfermedad, para detener con cierta eficacia su progresión. Y es súper esperanzador, está claro.
Importante. Hemos hablado de células madre, la gran duda. ¿Esto tiene alguna implicación ética, este tratamiento, Jorge?
Claro, en este caso siempre tenemos que tener mucho cuidado en que no se utilicen células procedentes de embriones humanos. No es el caso. En esta investigación se ha producido, con todos los beneplácitos éticos, la cesión de un tejido de un bebé que los padres habían donado a la ciencia porque desgraciadamente había muerto justo en el parto. Pero los científicos han descubierto que se puede hacer lo mismo con células del propio paciente. Esta persona enferma se le puede extraer células de su cerebro o de su piel y reconvertirlas en células madre neuronales y volvérselas a inyectar, con lo cual no tendríamos ningún reparo ético en su utilización.
¿En qué fase está el estudio? Siempre te pregunto lo mismo, ¿y ahora qué?
Sí, pues muy poco avanzado, por desgracia, como siempre tenemos que hablar con cautela de esto. Falta mucho para que este estudio se pueda convertir en una terapia generalizada. Pero fíjate, en poco tiempo, en apenas un lustro, hemos pasado de trabajar con células de ratones y en ratones a poder conseguir mejoras en la salud de seres humanos. De momento solo en unas cuantas docenas que han participado en este estudio. Es decir, que el siguiente paso será conseguir centenares de pacientes para que participen en el siguiente estudio. Y eso ya sería muy cercano a tener una terapia. Bueno, esperemos que, ojalá en 5, 8 años, este avance se haya convertido en una terapia aplicable a los enfermos de esclerosis múltiple de todo el mundo.
Jorge, conviene recordar, y cerramos el tema, que la esclerosis múltiple no es la ELA, no es la esclerosis lateral amiotrófica, que mucha gente lo confunde.
Correcto, son dos tipos diferentes de enfermedades neurodegenerativas. Y la ELA es la que todos conocemos, por ejemplo, por Stephen Hawking, ¿no? Es como el caso más notorio de una enfermedad neurodegenerativa que es mortal, incurable y de la que sabemos todavía muy poquito. Con la esclerosis múltiple, cuyos efectos son menos graves en la mayoría de los casos, empezamos a entenderla mucho mejor. Pero ojalá entre las dos, en el futuro, podamos comprender mejor qué características comparten y la curación de una nos pudiese llevar a pasos para la curación de la otra.
Atención a esta noticia. Un equipo de científicos ha logrado devolver el sentido del olfato a pacientes con COVID persistente. Resulta que este procedimiento, que se dará a conocer íntegramente en la próxima reunión de la Sociedad Radiológica Norteamericana, utiliza una técnica muy poco invasiva, unos 10 minutos, guiada por imagen. Vamos a profundizar en esta cuestión y, como todos los miércoles, lo hacemos en La Linterna con el divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo funciona exactamente esta técnica?
Bueno, lo primero que han hecho estos científicos es determinar si unos ganglios, los ganglios estrellados que tenemos en la base cuello, están involucrados o no en la pérdida de olfato. La parosmia, que cómo se llama esta enfermedad, o la anosmia, en el caso de que sea definitiva. Y han descubierto que sí, que efectivamente estos ganglios, que normalmente se sabía que tienen implicación en algunas enfermedades, por ejemplo, en las tormentas de arritmias que padecen algunas personas que tienen permanentes arritmias, o en algunas enfermedades del sistema nervioso central, o en déficits de funciones inconscientes como respirar o el latido del corazón, pues también tienen que ver con esa pérdida de olfato que sufren el 60% de las personas que han padecido COVID, y que algunos que han padecido COVID persistente todavía tienen después de años de la enfermedad, no tienen arreglo. A estos ganglios se les ha inyectado un pequeño anestésico con una aguja dirigida por una tomografía, y ese anestésico junto con un medicamento, unos corticoides, ha inhibido la acción de los ganglios, los ha bloqueado, y el 80% de los pacientes que se han sometido a esta prueba ha resultado que han vuelto a tener la percepción del olfato. Han vuelto a oler relativamente bien las cosas del entorno, por lo cual se ha demostrado que efectivamente estos ganglios están implicados en la enfermedad y se pueden bloquear para recuperarla.
¿Qué es eso de poco invasiva?
Bueno, es que tú lo has dicho, es una enfermedad de una operación de 10 minutos apenas, que no requiere hacer una apertura quirúrgica, no requiere bisturí, consiste simplemente en la introducción de una finísima aguja, y mediante técnicas de imagen, un escáner desde fuera del cuerpo, el doctor va viendo exactamente dónde tiene que dirigir esa aguja hasta llegar a ese ganglio estrellado. Una vez ha llegado allí, inyecta este fármaco junto con un anestésico, se saca la aguja y ya está. No tiene más complicación esta intervención. Es absolutamente no invasiva. Yo diría que más que mínimamente invasiva, es prácticamente no invasiva.
La parosmia es una condición que afecta aproximadamente, lo has apuntado, al 60% de los pacientes COVID. Puede dejar el sentido del olfato disfuncional durante meses o incluso años en los casos más graves. Escucha lo que nos dice la doctora Blanca Mateos del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Tenemos que pensar todos qué haríamos si cada vez que vamos a comer nuestra comida favorita el sabor fuera completamente diferente. Generalmente, además, estos pacientes presentan alteraciones del sabor y del gusto y del olfato que es desagradable. Entonces, cada vez que van a comer algo que les gusta, ocurre todo lo contrario. El sabor es desagradable. Estas personas pueden incluso dejar de comer y perder el apetito completamente.
Este equipo de científicos, como ha apuntado Jorge, ha estudiado cómo bloquear los ganglios estrellados mediante una inyección de un anestésico.
Hay un par de estudios publicados hace muchos años que veían que mejoraba el olfato después del bloqueo del ganglio estrellado, y hipotetizaban que probablemente era por la mejoría del riego sanguíneo en el área. Probablemente sea también porque en el olfato y en las sensaciones intervienen también diversos factores del sistema nervioso autónomo que afectan y que influyen.
Tradúceme esto, Jorge.
Claro, fíjate, dice la doctora, ¿por qué bloquear estos ganglios o la actividad de estos ganglios favorece el olfato? Dos motivos. Uno, bueno, se mejora la circulación sanguínea y puede que la causa de que estas personas que han padecido COVID dejen de olfatear bien las cosas o de leer bien las cosas sea por un problema de circulación sanguínea. Bueno, es una opción. La otra opción, que yo creo que es la que más interesa además a la ciencia, es que estos ganglios están implicados, como hemos dicho antes, en actividades, las que llamamos reflejas inconscientes del sistema nervioso autónomo, ¿no? Como respiramos y no somos conscientes de que respiramos. El corazón nos late y no somos conscientes de que nos late. ¿Y si el olfato también tiene una parte de eso? El olfato tiene una parte de consciente, nosotros podemos educarlo, podemos provocar, oler una cosa o dejar de olerla acercándonos o retirándonos, absorbiendo más o menos aire, pero a lo mejor también tiene una parte inconsciente, una parte de sistema nervioso autónomo, que es la que se modifica mediante esta intervención. Es muy interesante a efectos de conocimiento neurológico de nuestro cuerpo.
De momento, de 37 pacientes a los que han hecho las pruebas, 22 han experimentado mejoras en una semana, otros lo han hecho en un mes. En cualquier caso, resulta muy esperanzador de cara al futuro.
Si realmente conseguimos reproducir estos resultados, sería muy interesante, porque hay muchísimos pacientes a día de hoy que siguen teniendo secuelas del COVID persistente, pero de pérdida del olfato, y sí que podríamos mejorar su calidad de vida, porque además el procedimiento no es un procedimiento que sea especialmente invasivo, es una cosa que se puede hacer con anestesia local y sería relativamente fácil.
¿Significa esto, Jorge, que estamos en la senda para que todos los pacientes de COVID persistente puedan recuperar esos sentidos?
Pues ojalá, no lo sabemos, porque de momento tenemos esos 18 meses de ventana, no sabemos qué ocurrirá a partir de ese tiempo, si se volverá a recuperar el mal, la enfermedad, si el olfato ya quedará reparado para siempre, y todavía quedan muchos pasos para determinar si hay un 100% de eficacia en todos los casos, entre otras cosas porque tampoco se sabe muy bien por qué algunas personas que padecen COVID tienen este efecto secundario y otras no. Afortunadamente hay otras formas de terapia para la pérdida del olfato, para la parosmia, por ejemplo, educarlo, hacer trabajos de recuperación permanente, como estudiar a volver a oler, y a lo mejor en la combinación de las dos terapias esta es la clave.
Cambiamos de tema. A veces los avances más importantes los encontramos en objetos, en elementos que utilizamos de forma cotidiana. Por ejemplo, las cáscaras de huevo, que normalmente desechamos. Bueno, pues resulta que tienen un potencial asombroso en la regeneración ósea y dental. Un grupo de investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra ha revelado que estas cáscaras son un material milagroso debido a su estructura única, compuesta por fibras de colágeno, proteínas y carbohidratos. Este estudio sobre la cáscara de huevo es el ejemplo de cómo la naturaleza puede inspirar la innovación en la ciencia y hasta podría convertirse en un recurso invaluable para reconstruir el cuerpo humano. Jaime Gómez es uno de los investigadores.
Era obtener nuevos biomateriales a partir de recursos que fuesen de recurso natural. Y entre ellos estaba la cáscara de huevo. Y la idea fue hacer un recubrimiento a partir de la membrana de la cáscara con apatito. El apatito es un mineral que forma parte de nuestros huesos y nuestros dientes.
Los investigadores han trabajado durante más de 2 años para crear un sistema de recubrimiento, analizarlo y estudiar sus propiedades. Todos los miércoles hablamos de ciencia aquí en La Linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa con esa membrana, con esa cáscara de huevo?
Es fantástico, es un invento de la naturaleza maravilloso, ¿no? Y además muchas veces nos lo hemos preguntado. Por fuera es relativamente duro y además impermeable, formado por carbonato cálcico, por dentro es capaz de mantener la temperatura, de mantener los nutrientes, y suficientemente débil para que un polluelo recién nacido pueda romperlo de dentro a fuera con su débil pico, ¿no? Esto es porque tiene dos partes importantes, dos partes muy diferenciadas, una formada más por colágeno y proteínas más propias del embrión, otra es formado por ese carbonato cálcico que produce la corteza, de color más marrón o más claro en función de la tipología del huevo, y esa diferenciación de dos caras, esa especie de cinta de doble cara que la naturaleza ha inventado para los huevos de las aves, es la que ahora los científicos quieren utilizar también para hacer membranas de esta doble tipología que puedan permitir crecer mejor, en principio, los dientes, la dentadura perdida, pero quién sabe, Ángel, si también otro tipo de huesos en el futuro.
Lo intrigante de esa cáscara es su dualidad. Tiene dos partes diferentes. La parte exterior hace que se forme un mineral llamado carbonato cálcico y la parte interior actúa como aislante.
En nuestro caso, nuestra membrana mineralizada es bifuncional, puesto que es regeneradora ósea en la parte externa de la membrana y a su vez ejerce un efecto barrera ante la invasión de células de tejidos blandos circundantes, con objeto de que la zona en la cual se produce el enriquecimiento del hueso no se vea invadida por esas células, dando lugar a algo que es diferente al hueso. Es
¿por qué puede ser clave para la medicina regenerativa?
Por muchos motivos. Primero, necesitamos materiales biocompatibles, es decir, materiales que aunque sean artificiales o estén basados parcialmente en un material natural, pero luego tengan algunas moléculas creadas en laboratorio, puedan ser admitidas por el cuerpo humano sin rechazo. Cada vez hay menos rechazos en los implantes dentales, pero durante alguna época ha sido grave ese problema y era necesario encontrar precisamente ese material que produzca a cualquier ser humano poder llevarlo durante el resto de su vida sin que el cuerpo lo rechace. Además, tiene que ser algo que se regenere a sí mismo, como hace precisamente la cáscara del huevo, que va creciendo poco a poco desde la fase más embrionaria. Y además algo que sea aislante, porque el problema de los implantes, de estos dientes o de cualquier otro hueso, es que puede haber invasión de células de los tejidos alrededor de donde está el implante y eso producir problemas de ajustes, problemas de rechazo o infecciones. Todo eso lo cumple a las maravillas en la naturaleza la cáscara del huevo.
¿Qué ventajas tiene?
Sobre todo que es fácil de manipular, es fácil de entender, que conocemos muy bien su estructura molecular, tenemos montones de ejemplos en la naturaleza para poder estudiarlos y que además la tecnología necesaria para generar este tipo de biomateriales ahora y para evolucionarnos en el futuro ya esté muy desarrollada, con lo cual el precio, el coste de la innovación pues ya está empezando a amortizarse, de manera que yo creo que no veo más que ventajas en esta madre naturaleza que nos ha dado la cáscara de huevo como ejemplo a seguir.
Mira, en odontología la regeneración ósea es esencial, especialmente antes de colocar implantes. Bueno, para esto se usan membranas que actúan como barreras entre el tejido óseo y el tejido circundante, evitando la invasión de células no deseadas.
Una membrana, digamos que es como una telita que utilizan los odontólogos para poner, cuando se extrae una muela, por ejemplo, normalmente queda un hueco en la mandíbula, hay que recrecer ese hueso, hay que recrecerlo para poder poner un implante. Y hay que poner una membranita junto con un material de injerto.
¿En qué otras áreas de la medicina se podría aplicar?
Bueno, en todo lo que suponga una regeneración de un material duro, óseo, ¿no?, formado por calcio o por algún similar. De momento estamos en una fase, bueno, primaria de esta investigación, pero quién sabe si los próximos implantes que se produzcan en otros lugares del cuerpo, otros biomateriales necesarios para hacer que una rótula de una rodilla, por ejemplo, o una clavícula o cualquier otro hueso del organismo pudiese regenerarse, pues quién sabe si no van a utilizar también este aprendizaje.
Cambiamos de tema. Un equipo de investigadores internacionales ha arrojado luz sobre cómo la agresividad humana ha evolucionado a lo largo de la historia. Curiosamente, desde Oriente Próximo. Fíjate con la que está cayendo. Estos científicos, liderados por Giacomo Benatti, de la Universidad de Barcelona, querían comprender los momentos y motivos de la violencia durante los conflictos bélicos. Para ello, analizan las marcas de miles de huesos y han publicado sus resultados en la revista Nature Human Behavior. El estudio muestra que la violencia ha sido una constante en la historia humana. ¿Somos así?
Bueno, lamentablemente muestra que sí. Al menos en el periodo en el que este estudio se ha desarrollado, que son con huesos extraídos de cadáveres desde hace 12.000 años hasta hace 400 años antes de Cristo, pues desde casi el comienzo de los asentamientos humanos hasta la invasión de Alejandro Magno, se ha demostrado que efectivamente en todas las fases hay actos de violencia, pero hay algunos momentos mucho más graves que otros, en los que la violencia parece recrudecerse. Por ejemplo, en un periodo que hay entre el año 4500 a.C. y el año 3300 a.C., periodo precisamente en el que se empieza a asentar las bases de la vida más moderna, los primeros embriones de Estado, los primeros embriones de una nueva forma de comercio, de posesiones, de propiedad. Se puede decir, según este estudio, al ver la cantidad de restos óseos que contienen evidencias de violencia, que en esa fase de la historia de la humanidad se comienza a practicar lo que podemos llamar algo parecido a la guerra. Anteriormente la violencia podía ser más espontánea, inserta posiblemente en el comportamiento territorial del ser humano, pero una guerra organizada no aparece hasta entonces. Y estos huesos precisamente se han encontrado donde ahora mismo estamos viendo el drama de la vileza de los atentados terroristas, pues en esa zona entre lo que hoy llamamos Líbano, Israel, Siria, Irán, que durante miles de años ha sido el origen de la cultura humana actual.
Allí empezó todo. Casi tipo test. ¿Cuál fue el periodo más violento?
Después de este, de entre 3.000 y 4.000 años, hubo un periodo de bajada de la tensión y después una gran sequía, pasada la Edad de Bronce, generó conflictos suficientemente graves como para que esos restos encontrados vuelvan a aparecer de nuevo con signos de tortura, con signos de violencia, con signos de asesinato. En este caso fue, evidentemente, por la escasez de recursos.
Cuidado con el cambio climático, ¿eh? Que la historia se repite.
El agua es
sin
fundamental.
Sin duda. Ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No es el Olino! ¡Atlético de Madrid!
Ahí lo tienes para la historia. Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis.
¡Gol! ¡Ojo de línea! ¡Chuta de línea! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Let's go.
Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Y en la app de MediaMarkt!
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿O sea, tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema. O
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hoy
Prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 40% de descuento. Por solo un euro el envase de 300 gramos. En tiendas y en día.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.